Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de la una en COPE Más Euskadi. Me hace mucha gracia el título cuando lo traduzco de esta ópera, bueno, melodrama, una ópera semiseria. Ahora nos lo va a explicar mejor nuestra divulgadora cultural Dora Fernández de Pinedo, que es quien ha elegido La Gaza Ladra. Muy buenos días, Dora.
Hola, buenos días. Pues voy a explicar brevemente ¿qué significa la obertura de La Gaza Ladra y por qué la vamos a escuchar?
Bueno, venga,
empezamos por decir que una obertura es una como el prólogo de un libro. Lo que hace es, bueno, iniciarte en la obra, anunciarte de qué va a tratar la obra, pues, en fin, un poco el tono, el estilo. Y esta, o que es, llamamos, obertura, que, sí, en tiempos lejanos tenía otro carácter, pero en tiempos ya muy cercanos y a partir de Wagner, las óperas ya no presentaban, no ofrecían la obertura. Sin embargo, suelen tener, bueno, unas cualidades muy interesantes. Y sobre todo, estas oberturas de Rossini. Rossini era tan excelente, tan creativo, tan artistazo, sí, y además con tan diverso en hacer música, y capaz, bueno, de aportar unas cualidades tan significativas y tan individuales a la ópera, que sus oberturas se han convertido en partes o en obras instrumentales para ser interpretadas por orquesta y en exclusividad, no tienen por qué ir acompañadas del resto de una ópera.
Entonces, pues fíjate qué valiente fue Rossini, ¿verdad? Para
claro. Entonces, concretamente, esta obra, que es La Urraca Ladrona, sí, que se titula así, La Urraca Ladrona, pues tiene una calidad rítmica extraordinaria. Nos abre a la atención, a la emoción, al silencio, y sobre todo suaviza, y además, bueno, yo creo que hace más interesante, más divertida, más diversa también esta ópera de La Gaza Ladra. Esta ópera se estrena en Milán en 1817. Rossini había nacido en 1792 y había muerto en 1868. ¿Qué tengo que decir de Rossini? Hemos hablado de él muchas veces.
Es verdad,
un hombre, bueno, aventurero en el mejor sentido de la palabra, un hombre inquieto también en el sentido excelente de la palabra, un hombre que se atrevió con dedo y que además tuvo, pues la originalidad y el valor de retirarse en pleno éxito y en una madurez totalmente creativa, pues para hacer algo que nos da tantísimo gusto y nos da tanta, hasta envidia por los amigos que tuvo, hizo obra para ser interpretada en su casa cuando vivía en París, porque luego ya sus últimos momentos los pasa en Italia, pero viviendo en París años importantes, pues él vivía en una casa, en un, lo que se llama en Francia, un hotelito. Allí tenía los espacios para interpretar su música para amigos. Y entonces, compuso obra que luego la ofrecía a amigos y personas pues allegadas. También compuso obra sacra, como pues, por ejemplo, la pequeña misa de Requiem, que es una maravilla, también algo que se interpreta muy a menudo, pero no me voy en a liarmas porque quiero decir
Sí.
por qué la estamos escuchando.
Sí,
Bueno,
tenemos de fondo.
yo la semana pasada anuncié con mucho énfasis, con mucho
Sí.
entusiasmo, una ópera que vamos a poder ver en Vitoria, en los
Sí.
cines Florida,
Es verdad.
y que bueno, yo a mí me mandan de los cines Florida, y además lo agradezco muchísimo porque me da lugar y posibilidad para que yo organice mi tiempo, mi programa,
Claro.
y vea de qué disponemos. Entonces esto, la información era ópera, y en inglés, El sueño de una noche de verano. Entonces, como yo sabía que Benjamin Britten, un compositor, bueno, absolutamente genial, había hecho una versión operística del Sueño de una noche de verano de Shakespeare, y además, bueno, me informé de todas las cualidades que tenía esta obra, como qué características tenía, las que le dio Benjamin Britten, un hombre para, bueno, para escribir libros, novelas y hacer películas sobre su vida. Pero resulta que cuando yo misma fui a los cines Florida para ver esta obra y unos grupos de personas, que sin duda alguno había escuchado lo que yo ofrecí en la radio,
Sí.
resulta que no ponían esto. Pero
Bueno.
curiosamente lo que ponían era
Sí.
un recital de música que con todo lujo, porque yo cuando vi aquello dije, bueno, no, yo no he venido a esto, pero
Ya.
estoy encantada viéndolo,
¡Ay, qué bien!
porque
Sí,
resulta que era un
me
recital de
alegro.
música que en las afueras de Viena, en Austria, organizan en el verano y que es tan excelente y además con una periodicidad, tampoco es una obra suelta, salteada, le llaman El sueño de una noche de verano. O sea que El sueño de una noche de verano es un conjunto de recitales que se hacen en Austria y que también los graban y los retransmiten. En este caso era en un paraje, bueno, idílico, con un castillo al fondo, con una iglesia al fondo, pero además unos prados cuidadísimos y de una belleza estética y de naturaleza extraordinaria, y además una edificación
Sí.
donde estaba la orquesta, una gran orquesta con abundante instrumentación de todas las cuerdas y ramas, y luego, claro, ofrecían pues un recital. ¿Cómo empezó? Precisamente con la
Sí.
obertura de la Gazalada de Rossini.
Vale,
Lo que
claro.
pasa que luego
Sí.
estuvo, claro, tuvimos la suerte, quienes allí estábamos, de escuchar un tenor excelente, una soprano excelente, una orquesta
Ah, qué bien.
extraordinaria, y además este lugar no solamente tiene la estructura arquitectónica en la que está, la orquesta y el director con todos los instrumentos y demás, sino luego una, bueno, pues también una un lugar con asientos perfectísimos, por supuesto con localidades singulares y sobre todo pues en un paraje ideal. Así que efectivamente
Ay, qué
era
bien.
el
Sí.
sueño de una noche de verano.
Desde
Y yo
luego, desde
estuve,
luego. Fíjate qué
claro,
cosas a veces
encantada,
pasan.
porque además tengo que decir que si yo llego a saber que no era una ópera, sino que
Sí.
era un recital de música, pues estoy segura que a la gente todavía le gusta más. Porque
Ya,
una ópera
es
puede
más fácil
exigir,
igual, ¿verdad?
bueno,
Sí.
pues así fue. Bueno, un verdadero regalazo.
Qué
Y por si
curioso.
acaso, pues tanto en San Sebastián como en Bilbao como aquí en Vitoria, tenemos ocasión de ver una retransmisión de algo que se llama El sueño de una noche de verano, ya sabemos que
Sí,
nos está
eso es.
esperando para complacernos muchísimo, porque,
Ah, qué bien.
bueno, además fue un programa tan, tan diverso que tocó todo, incluso pues una obra de Jerónimo Jiménez, me llama La Primorosa, que claro,
Sí.
estábamos encantados porque es una preciosidad y cantado por una excelente soprano, pues fue muy bonito.
Bueno,
Bien, pues
qué
vamos a
bien
ver.
escucharte esto. Y mira, a veces son oportunidades que nos vienen, ¿verdad? Sin pensar, sin
Pues
planificar y
efectivamente,
que nos
porque a veces
sorprenden para bien.
hay equivocaciones estupendas. Fue un error, pero yo pienso que no perdimos nada.
Eso es
Bueno,
lo
pero
bueno.
sí, ahora voy a ser valiente y voy
A
a
ver.
hablar de una película que se titula Alta Costura.
Ajá, sí.
He leído críticas y he escuchado alguna crítica. Incluso, bueno, en un programa de radio escuché, bueno, recomendar esta obra porque se trata, bueno, pues de una obra, de una chica muy vocacional, muy valiente, que triunfa y demás. Y yo me parece que, bueno, pues una información tiene que ser algo más que comentar lo que hay en cartelera, porque eso ver el periódico y ver lo que hay en cartelera, pues ya lo vemos.
Lo podemos hacer y leer,
bueno,
¿verdad?
Pues
pero
entonces
necesitamos algo
digo,
más
porque
allá.
Tampoco, ya sé que no tengo mucho tiempo.
Bueno, todavía nos queda, ¿no? Sí,
bueno,
sí.
Pues estupendo,
bueno,
lo voy a aprovechar.
Vamos hasta
entonces,
hasta
¿de qué se trata? Bueno, vamos se trata de dos personajes fundamentalmente, que es una mujer que se llama Esther, que es una mujer bastante solitaria, bueno, un poco, no de trato muy fácil, pero bastante obsesiva, una mujer, bueno, que tampoco, es muy ejemplar hasta en alguna cosa, por ejemplo, parece ser en la película, pues que es diabética, pero come muchos caramelos, y bueno, pero sí debía ser una gran costurera, una veterana costurera, que estaba de jefa de taller en la Maison Dior en París. Entonces, esta mujer que tenía una vida personal un poco complicada, primero porque se iba a jubilar y no lo aceptaba muy bien, y también porque tenía una hija que no es que la peli se pare mucho en ella, pero se ve que tiene muy malas relaciones con su hija, es más, no tienen relaciones. Entonces, un día le roban el bolso. ¿Y quién le roba el bolso? Pues una chica, o sea, una chica un poco arrabalera, que también tiene una madre con la que no tiene muy buena relación.
Sí.
Y claro, yo sí he oído pues un poco que esto es una mujer, una chica que como una heroína. Bueno, a mí me parece, y voy a decir lo que pienso, por eso he empezado diciendo que creo que voy a ser valiente.
Sí, yo creo
entonces,
que lo eres.
Bien,
así que,
entonces, esta joven, como digo, pues parece ser que tiene interés por llegar a ser el camino de ser costurera. Entonces, roba el bolso de esta mujer, la jefa de este taller, y se lo devuelve, y al principio hay una mala relación, pero hay un cambio de actitud. Parece ser que en el bolso que devuelve había una cruz judía. Bueno, esto y alguna otra cosa, la esperanza de que esa chica tiene madera de poder conseguir algo y demás, llevan por buen camino el final de esta película. Bueno, ¿a mí qué me parece? Bueno, pues
a ver, ¿qué te parece?
Es una película que, como ya es, luego voy a decir a qué me ha recordado y por qué me parece que se repite esta temática, tiene un problema, y es que el final ya es sabido.
¿Ah?
Se sabe por dónde va.
Ya,
peli con una dosis de buenismo, pues bastante, bastante presente. Ya se sabe por dónde va.
Sí, muy previsible.
No hay que saber por dónde va. ¿Qué es lo mejor de esta película? Bueno, pues el lujo, cómo presenta el taller de costura, cómo cosen, cómo hacen un vestido, cosa que ya no sé hoy ni si existe, posiblemente esto ya sea historia. Porque yo creo que ya el prêt-à-porter hace muchos años que dio al traste con ese tipo de talleres. ¿Qué tiene esta película digno de comentarse? Pues muy bonita portada. El cartel. El cartel.
Sí.
Perdón, ¿cuánto tiempo nos queda?
Porque mira, tenemos 9 minutos por delante.
Ah, muy bien.
Hasta
pues
ahí,
Dora. Sí,
Dora.
Bueno,
claro
tiene
que sí.
El cartel. Pero, claro, hay que tener olfato para descubrir la bondad de una portada. Hace unos años, en Polonia, para fomentar el cine polaco, encargaban los carteles a artistas plásticos, pintores, de muy solventes y afamados. Claro, ¿qué pasa? Que un cartel, pues puede ser, igual hace más que un título o más que una crítica.
Sí.
Claro, este cartel lo que nos presenta es a dos mujeres, que son la jefa del taller y la aspirante, y luego de espaldas la modelo que está probando el traje.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Esa modelo es solo puro ornamento, nada más. Digo esto para que seamos, bueno, conscientes de cuidado con un cartel. Puede un cartel valer mucho porque promociona de una manera muy, bueno, pues digamos que muy acertada desde el punto de vista económico, pero muy desacertada desde el punto de vista de la verdad.
Pues fíjate, si la estoy viendo aquí, claro.
El cine es un arte, y si el cine es un arte, merece que cuando se hable de una película, primero se haya visto, porque también...
Hombre, no, desde luego.
Que hay quien habla de una película, pues porque ha leído en la cartelera que se pone.
Ya, pero desde
no,
luego,
pero
esa
no
es la base, ¿verdad? El mínimo ya, que se pida.
Claro,
que se
luego
pide,
ya depende de, claro, de tu sentido de la del bien y el mal, de la belleza, pero dando, argumentando. Diciendo, pues a mí me ha gustado y me parece que es una buena película por esto, por esto
por
y por
esto. Por
esto.
Lo otro, sí, la razón.
Pero solamente, pues decir que bueno, que es un canto al valor y demás. Entonces, bueno, pues es un cuento de hadas que bueno, ahí te presenta, te presenta una situación bastante poco creíble, que bueno, como digo, está llena de buenas intenciones, de buenismo, que bien ya se solucionan las cosas, pero es perfectamente previsible y digo yo más, olvidable. Porque
tanto,
no es nada... Nada verosímil, solamente tiene como valor el cartel. Y tengo que decir el del tiempo que nos queda, dos cosas. Primero, yo digo, y creo que también el informe de ella en los comentarios, una película interpretada por Isabel Huppert, que sí, pero no hace mucho tiempo, hace como 3 años, que se titulaba La viuda, dirigida por Neil Jordan. Y hace poco hemos visto otra película que es Promesas en París, cuando Isabel Huppert hace un papel de alcaldesa de una localidad próxima a París.
Sí.
Pero ahora lo que me voy a centrar es en La viuda, donde también lo mismo, se trata de una mujer bastante inestable afectivamente o emocionalmente, a la que esta se olvida el bolso en un medio de transporte y lo encuentra una chica. Y lo encuentra una chica que lo entrega y ahí también se establece una relación entre las dos mujeres, la joven, la viuda y la chica que encuentra el
bolso.
La que
lo ha encontrado.
Claro, pero esa relación está viciada y es más valiente porque nos cuenta la historia de una mujer bastante desequilibrada que atormenta tremendamente a esa chica, porque ella también tiene una hija con la que no tiene buena relación. Copia. Pero con una desenlace, bueno, más fácil. La película La viuda, que interpreta Isabel Huppert, pues tiene más dificultad de visión, es más complicada.
¿A ti te gustó más, Dora?
¿Perdón?
Sí, te gustó
claro,
más.
Sí, no estamos hablando de ella porque ya no la ponen. Pero pongo como ejemplo tiene el mismo tema llevado de otra manera y para mi gusto el tema que la película, La viuda, que interpreta Isabel Huppert, es mucho más valiente y mucho mejor película, aunque menos fácil de ver. Lo malo que tiene una película que no es buena es que luego se le pone un caramelo al final, un azucarillo.
Sí.
Entonces, qué bonita y qué meritoria.
Y te queda una buena sensación falsa.
Pero
igualmente,
como no podemos colgar sin decir que he hablado de ella, pero de verdad necesito volver a recomendarla, que es la película maravillosa de Lulana Yak, en Bután. Pues es una película de 2019, que irla a ver es un placer, irla a ver es una lección de de méritos, de dulzura, de esperanza, de buenas imágenes. Y sobre
sí, que incluso
todo
tú película. Repetirías, decías, ¿verdad? La volverías a ver para disfrutarla.
Por supuesto, por
sí,
supuesto.
Sí, recrearte
supuesto.
De nuevo
además,
y descubrir.
Sales
sí.
reconfortada, sales, bueno, valorada, valorando la vida de otra manera, con no sé, unos parámetros pues más auténticos, más de verdad, nada tiene que ver con lo que, pues con las publicidades y con los consumismos, sino que es eso, esa sí que es verdaderamente una película para ir a ver y además
recuérdanos
para ir
el
a
título,
ver
sí, por los oyentes que estén ahora pendientes.
Lulana,
sí, eso
un
es.
Jack en
Sí,
la
que era más larguita. Muy
Lulana
bien.
Y Jack en la escuela. Pues si tengo 2 minutos, digo sencillamente que es en ese lugar, Lulana,
Sí,
que
sí.
está en un lugar tremendamente aislado de Bután, prácticamente en el Himalaya, con los inviernos durísimos y absolutamente sin nada. Unas comunidades humanas muy pequeñas y olvidadas y desatendidas. Tanto es así como que el maestro que va a cumplir la función de enseñar a los niños, pues va como castigo, porque era un chico que quería ser cantante y aspiraba a otra cosa. Y entonces el gobierno le manda castigado. Y cuando llega a cumplir un castigo, la vida se convierte en un lugar de esperanza.
Ah, qué bien, a veces es
así
un regalo,
que
¿no?
Teniendo esta película, Lulana, un Jack en la escuela, dejémonos de la película que hemos dicho, Alta
Sí, sí,
Costura.
Dora claramente nos dice su postura, efectivamente.
Bueno.
Y la disfrutaremos acordándonos de ti, claro.
A ver, a ver, porque esta película, además, si nos están oyendo, nuestros vecinos y amigos de Bilbao y San Sebastián, que no se la pierdan.
Hombre, claro, para todos nuestros oyentes, por supuesto, ahí queda toda esa recomendación de Dora Fernández
pues
de Pinedo.
Un abrazo para todos.
Un placer, que disfrutes de las fiestas de la Blanca, tú que estás en Vitoria-Gasteiz. Luego,
no,
eso.
Me voy a ir a Santander porque tengo unos conciertos maravillosos.
Ay, pues también ella va a disfrutar, claro que sí, de la cultura, allí donde haya una buena cita, sin duda. Dora Fernández de Pinedo, divulgadora cultural, un abrazo muy fuerte y a disfrutar de la semana. Hasta el martes.
Muchas gracias.
Aquí te esperamos. Gracias. Agur.
Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para las dos en COPE Euskadi. Ay, qué bien nos suena esta musiquilla ya, cómo nos va ambientando. Y ya verás nuestro próximo invitado, porque él le ha hecho mucha ilusión, le ha dado mucha alegría la noticia, pero a nosotros también. Y es que el pregonero de La Blanca 2022 es un querido presentador, colaborador en varios medios de comunicación, un compañero al fin y al cabo de muchos años al que hemos visto, bueno, pues hacer muchísimas cosas y llegar a ser el director del festival de televisión en Vitoria-Gasteiz, aquí en el País Vasco. Bueno, y es el pregonero de La Blanca 2022, efectivamente. Esta noche a las 9:30 se subirá al escenario de la Plaza España, Plaza Nueva, y allí nos contará pues lo que espera de las fiestas. Nosotros esperamos que él también disfrute y se divierta. Joseba Fiestras, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantados de tenerte. Bueno, y además para todos nuestros oyentes en COPE Euskadi, ahora ya como también eres televisivo, te hemos visto en tantas tertulias, en programas, pues ya eres muy conocido, Joseba, en todos estos
pues sí,
años.
Que no sé si para bien o para mal, pero sí es cierto que,
bueno,
que soy conocido y bueno, pues es un poco de lo que se trata también nuestro trabajo, ¿no? De que te conozcan, pues a ti te conocerán, Pilar, también por la voz, porque hay mucha gente que a mí también por la radio me paran en la calle. Oye, pero tú eres el de tal programa. Digo, pues sí, pues sí. Bueno, pues es,
sí, ¿verdad?
Tratamos de hacerlo lo mejor posible y es lo que tiene. Que luego
pues así sale. Sale bien porque, mira, porque yo creo que es para bien, ¿eh? Lo de ser bien conocido y que ahora te tenemos como pregonero en La Blanca es un honor, lo mismo que cuando hemos tenido como Celedón de Oro, que fíjate, a mí me chocaba porque yo decía, fíjate el compañero Joseba tan joven y Celedón de Oro ya y ahora pregonero de las fiestas, eso vaya, sí. ¿Y tú cómo llevas todo esto? Porque menudo sorpresón, ¿no? De repente, que tenías tus planes de verano ya.
Sí, la verdad es, bueno, primero muy orgulloso, abrumado incluso, porque no me lo esperaba y me parece todo un honor ser el pregonero de las fiestas, porque yo soy además muy fiestero, porque tengo 54 años y recuerdo que me las he perdido una o dos veces como mucho y siempre las he disfrutado. He procurado desde los últimos veintitantos años, pues me ha tocado trabajar en fiestas, pero siempre compagino el trabajo con la diversión y creo que se puede hacer. Este año, de hecho, lo volveré a repetir. Y bueno, pues en esta edición, además tan especial, porque después de dos años sin fiestas de La Blanca, pues yo creo que la gente tiene muchísimas ganas, muchísima ilusión, y es un poco lo que voy a contar en el pregón, ¿no? Pues apelar a ese buen rollo de la gente, a que esa ilusión tiene que verse luego, reflejada en la calle, pues con risas, con alegría, con buenos momentos y pasar de todos los malos rollos que no merece la pena y que ensucian y enturbian todo, ¿no? Y además, muchas veces además sin sentido ninguno, o casi todas, ¿no?
Pues sí, Joseba, nos lo has puesto fácil y es que tú estás en el periodismo como nosotros, ¿no? Nos decías el mensaje que te íbamos a pedir, que nos dices alguna pincelada. Efectivamente, te ha tocado un año muy señalado después de la pandemia, un año también marcado una vez más, ¿no? Por la prevención ante las posibles agresiones. Estamos todos, pues sí, con esa información, no con temor, porque no queremos estar con temor, pero sí prevenidos, atentos, informados y también aclamando, ¿no? Y clamando que no haya violencia y que todo se viva en paz y claro, con mucha diversión.
Claro, es que no tiene, vamos, es que yo no le encuentro sentido ninguno, me cabe en la cabeza, como a la mayoría, ¿eh? Yo creo que es una minoría, lo que pasa es que pues que hace mucho ruido, desgraciadamente, y que hay que combatir y que tenemos que ser colaborativos todos y no quitar importancia a comentarios que son machistas y que los hacemos muchas veces porque vinimos de una cultura machista, desgraciadamente, que creo que poco a poco estamos superando, pero tenemos que ser conscientes todos y afearlos, y si vemos una situación que no nos gusta, decirla y decir, esto que está haciendo no está bien, pero concienciar a la gente, que sobre todo a la juventud, ¿eh? Yo creo que es lo más complicado, pero insisto, creo que la mayoría impera el buen rollo, impera el buen ambiente. Creo que somos muy buena gente en general y creo que eso se refleja en nuestras fiestas de La Blanca, que son un escaparate además para los que vienen de fuera. Viene mucha gente a disfrutar, sobre todo los primeros días de estas fiestas, y yo creo que somos muy buenos anfitriones y que tenemos que dar ejemplo en este sentido, ¿no?
Me gusta ese mensaje en positivo, Joseba, por supuesto que sí, la gran mayoría que sabe comportarse, disfrutar, acoger a todos los demás y convivir y compartir la fiesta. Hemos tenido ya un entremés y tú estabas muy presente, que estabas dando el pistoletazo de salida el otro día en la carrera de Barricas, el día del Blusa, el 25, sí. Junto a la subdirectora del Festival también, a Arantxa Lalinde.
Sí, nos invitaron a Arantxa y a mí y encantados, fue una experiencia, ¿eh? Nos habían avisado al principio, oye, cuando deis el banderazo de salida, salir corriendo porque esto, o sea, Blusas y Nescas van a empezar a
ya no ven, la carrera. Ven la barrica.
Sí, no, y es cierto que impresiona, ¿eh? Porque de repente vienes un montón de barricas que vienen hacia ti y dices, madre mía, pero está muy bien, es otra actividad chula que ha sabido reciclarse, ¿no? Sí. Se puso en cuestión en su momento la carrera de borricos por el maltrato animal y todo esto, y mira cómo se le ha dado la vuelta, se ha convertido en otra historia que casi lleva muy poquitos años, pero ya es una tradición, y Blusas y Nescas disputan ahí sus competiciones, pero ¿de qué manera? Vamos, se dejan la piel.
Y tanto que sí, te vimos ahí disfrutar junto a Arantxa y espero que te veamos también disfrutar un poquito en las fiestas, porque no sé cómo has tenido que rehacer todo el planning de verano, te llaman de repente para ser pregonero, tú tenías ya planeado, el otro día estabas presentando el festival, que nada, está también a semanas, porque septiembre está a la vuelta de la esquina, un poquito más tardío que otros años, que te agradecen muchos, nos lo han dicho muchos oyentes, porque a veces empieza justo cuando empieza el mes, ¿verdad? Y ahora va a dar un poquito más de tregua, ¿eh? Tenemos sí, unos sí. Cuantos días, y yo creo que está muy bien ahí ubicado, y que promete también, ¿eh? Es que estás nos en todo, te tenemos bien. Que preguntar también por él.
nos viene bien esa reubicación, empezar el 5 de septiembre, porque si no entrábamos demasiado en el mes de agosto. Y entonces, bueno, pues hemos escogido estas fechas en connivencia también con todas las cadenas que participan, que les ha parecido genial y nos da un respiro a nosotros. Y pues ves que me ha tocado todo de golpe ahora. Es cierto que he tenido que reestructurar las vacaciones, afortunadamente no demasiado, porque lo único que he hecho ha sido venir un día antes de vacaciones, porque se supone que volvía hoy, pero con esto del pregón pues vine ayer. Pero bueno, a mí en agosto me toca estar al pie del cañón, sobre todo con el tema del festival de televisión. Estamos en fiestas, pero estamos atentos al móvil resolviendo cualquier problema que pueda surgir, que surgen.
Sí.
Y de momento estamos muy contentos también porque es una edición que también se nota, a pesar de que nosotros hemos mantenido el festival de forma presencial, hemos sido de los poquitos festivales que ha estado presencial el 2020 y en 2021, sí que hemos tenido, ha estado acotado en muchos sentidos. Y este regreso a la normalidad, sobre todo el hecho de esa cercanía, esa alfombra naranja, y poder acercarse, tocar a los famosos, a las famosas, hacerse fotos con ellos, pues ese es un soplo de aire fresco que sienta fenomenal, y esa ilusión también la sentimos nosotros.
Pues sí, ilusión tenemos, como te decíamos al principio, de que tú seas nuestro pregonero esta noche en la Plaza de España, Plaza 9 de Vitoria-Gasteiz, 9:30 de la noche. Ya sabemos que has hablado con el último pregonero de 2019, que pasó, ojo, ¿verdad? Amigo tuyo. Y
sí,
que,
sí.
Bueno, pues te habrá dicho que aproveches y disfrutes, ¿no? Y tú
que
nervios ya, pues tampoco vas a tener, ¿no, Joseba? ¿Ya?
Sí, el mensaje ha sido que me lo pase bien, y yo creo que esa es la clave, ¿eh? Bueno, por lo menos yo, cuando me ha tocado salir ya como trabajo, hacer una presentación de alguna historia o yo qué sé, alguna actividad, y subir a un escenario, lo que he procurado siempre es disfrutarlo yo, porque eso se transmite, y esta noche, pues con más sentido, pues me lo voy a pasar bien. Espero que se contagie y que los que estén escuchando y las que estén ahí presentes, pues también disfruten.
Claro que sí, junto a ti, que por cierto, me decías antes que eras fiestero y que llevas casi en el apellido, incluido ese apellido tan nuestro y que todos apreciamos tanto por ti, tu familia, el Fiestras, pues mira, hace un poquito honor a hoy ser el pregonero de La Blanca 2022, qué bien. Estaremos ahí esta noche, 9:30, viéndote, aunque tú no nos veas a todos nosotros. Te enviamos un abrazo muy fuerte porque vamos a estar a tu lado, ¿eh? Muchas gracias.
Oye, os tendré en el recuerdo, los tendré presentes a todos, no os preocupes.
Pues muchas gracias y un abrazo fuerte y que disfrutes, ¿eh? Y nosotros contigo, lo haremos, seguro. Agur, yo soy Fiestras. Agur, hasta esta noche, pregonero de La Blanca 2022. Y con la música de fondo ya de la fiesta sonando, nos despedimos. Lo hace Joseba Sorli desde la parte técnica, Alicia Calleja en los micrófonos de COPE Euskadi, deseándote buena mediodía. Nos quedamos aquí precisamente con eso, mediodía en COPE Euskadi, y mañana volvemos. Agur, buena tarde.